buenas tardes. Pedro Galeano en el control técnico y Miguel Campillo Ortiz, quien les habla. Les saludamos dándole la bienvenida a Sintonía Laica en Radiopolis en la 92.3 de la FM de Sevilla y www.radiopolis.org. Un saludo cordial a los compañeros y compañeras de Radio Rebelde Republicana de Pamplona y Radio Clara de Valencia y a sus audiencias.
Llevará el coco los tocamientos impuros.
Estamos en el acto que, como cada año, la Fundación Blas Infante convoca aquí en el lugar donde fue vilmente asesinado por los sublevados fascistas en 1936. Y estamos con Isidoro Moreno, miembro del patronato de dicha fundación. Hola, Isidoro, ¿qué tal?
Buenos días.
Bueno, una valoración del acto, en fin, las palabras que tú consideres.
Claro, yo creo que, bueno, la valoración del acto tiene que ser muy positiva porque, bueno, el objetivo es que sea un homenaje popular, no partidista, donde no haya protagonismo de ningún tipo de autoridades ni de grupos concretos. Es un homenaje que se convoca a todos y a todas los andaluces, a todas las asociaciones y a todos los colectivos que vean en Blas Infante no solamente un ejemplo, sino también una guía. Y bueno, cada año hay más grupos, más asociaciones, más organizaciones que vienen a hacer su ofrenda floral. Esto yo creo que es bueno porque, digamos, Andalucía tiene tantos problemas que no podemos actuar con sectarismo. Tenemos que ir todos a la vez, todos los que, claro, crean en Andalucía y piensen que son precisas transformaciones profundas de Andalucía, de su estructura social, económica, cultural, como pretendía y como aspiraba Blas Infante. No hay otro protagonismo en este acto que el de la propia fundación. Abierto a todos. Aquí no, evidentemente creemos que no es adecuado repartir carnet de nada. Aquí está quien quiere, ¿verdad? Y quien no es sectario. Entonces, a pesar de que, casi siempre toca en día laborable y por la mañana, y a pesar del calor fuerte que suele hacer un 10 de agosto en Sevilla, yo creo que también que la asistencia es creciente. Se ha reivindicado la memoria, la vida, no solo la muerte, sino sobre todo la vida y la obra de Blas Infante, y se ha puesto de manifiesto una vez más, en este caso básicamente por quien tenía la intervención central del acto, Manuel Hijano, profesor de la Universidad de Málaga, y por nuestro vicepresidente, en nombre de la vicepresidenta, que por su edad y estado de salud, María Ángela Infante, le es imposible ya desde hace 2 o 3 años de asistir a este acto, se ha puesto de manifiesto que hay que celebrar la vida de Blas Infante. Y en este momento del aniversario del asesinato, pues evidentemente celebramos a Blas Infante vivo y sobre todo afirmamos la vigencia de su pensamiento para los problemas de la Andalucía de hoy.
Has hablado de Blas Infante como una guía y como un ejemplo. Quisiera también que dijeras unas palabras sobre otra guía y otro ejemplo que precisamente hoy, un 10 de agosto, pero de 1969, se presentó en Los Corrales. Me refiero a Diamantino García. Él, como tú lo conociste muy bien, fuiste cofundador del Sindicato de Obreros del Campo en aquella época, en los años 70, todavía con Franco dando de la suya. Fundasteis también la Asociación por los Derechos Humanos de Andalucía, de la que en Radiopolis nos sentimos orgullosísimos, porque dicha Asociación de Derechos Humanos nos concedió en 2014 el premio de Derechos Humanos en la modalidad de medios de comunicación. Unas palabras te pediría sobre Diamantino.
Diamantino fue, yo creo, el ejemplo de andaluz, porque él no nació en Andalucía.
Salamanca.
Él se hizo andaluz, y no solamente porque vivió mucho de sus años aquí en Andalucía, sino porque conoció a fondo nuestro pueblo. Si quieren, podríamos decir que en la Andalucía profunda, en la Andalucía de la comarca de la Sierra Sur de Sevilla, junto con otro puñado, pequeño puñadito de curas progresistas que daban mucho dolor de cabeza a la Santa Madre Iglesia, pero que fueron un apoyo y una palanca muy importante para los movimientos sociales, para los movimientos jornaleros de esa zona. Diamantino fue además un gran amigo, yo lo admiraba y lo quería, y yo creo que en Andalucía a pocos hombres se le ha querido tanto como a Diamantino. Incluso se ganó el respeto de quienes ideológicamente estaban muy lejos de él. Diamantino no era sectario. Diamantino no tenía miedo de hablar con nadie. ¿Por qué? Porque la seguridad de su pensamiento y de su voluntad y de su conciencia, evidentemente, le hacían que no tuviera ningún peligro para, por decirlo de alguna manera, contagiarse de ideologías conservadoras. Él hablaba con todo el mundo, apoyaba con todo el mundo, pero era una persona de convicciones muy firmes, que sabía decir que no y sabía con quienes hay que dialogar y con quienes, dadas las desigualdades existentes, evidentemente no valía la pena dialogar.
Claro. Nos acaba de saludar a Isidoro Manuel Delgado, que con él, junto con Pura Sánchez, haréis un programa en otoño, creo, en Canal Sur Radio. Brevemente, cuéntanos.
Efectivamente, se ha firmado un convenio entre Canal Sur y la Fundación Blas Infante. Esto debería de haber sido lo normal, ¿verdad? Pero casi en 40 años de autonomía, con el gobierno que hemos tenido de esos 40 años, pues evidentemente no le ha parecido conveniente que la Fundación tomara protagonismo. Ahora sí, y desde luego la Fundación y los que estamos ahí, no vamos a dar ni un centímetro atrás en nuestra forma de pensar y de mirar a Andalucía. Pero me parece bueno que podamos hacer pedagogía. En esto, tanto Blas Infante como Diamantino estarían muy conformes. Lo fundamental es hacer pedagogía, activar, zamarrear las conciencias. Y bueno, modestamente, en ese programa de radio, un programa modesto, pero que, bueno, si se cumplen, esperemos que sí, los acuerdos, pues van a ser casi 40 programas, uno a la semana desde el 9 de septiembre, todos los jueves, en principio de 11 a 12 de la noche en Radio Andalucía Información, y también se almacenarán en un podcast, de manera que puedan ser también materiales para que nuestros niños, nuestros jóvenes y también, ¿por qué no?, nuestros mayores sepan más cómo fuimos, de dónde procedemos, por qué somos lo que somos. Porque esto es absolutamente fundamental para poder decidir libremente qué queremos ser en el futuro.
Pues muchísimas gracias, Isidoro Moreno.
Gracias a vosotros una vez más.
Evocábamos con Isidoro Moreno la figura de Diamantino García Costa, conocido como el cura de los pobres, tan distinto a aquellos otros curas de los que nos hablan los historiadores Francisco Espinosa Maestre y José María García Márquez, autores del libro Por la religión y la patria, la iglesia en el golpe militar de julio de 1936. Les ofrecemos a continuación la segunda parte de la charla que mantuvimos con los autores.
No corra, señor cura, que todavía no han servido las perdices.
Usted, Ale, le convite, pero yo no le he visto por la casa de Dios.
Mire, si aquella es la casa de Dios, yo no merezco estar allí. Y si no lo es, ¿para qué? ¿Sabe una cosa?
Dígame.
Se le buena tinta que en Madrid el rey se tambalea.
¿El rey?
Si cae, muchas cosas van a caer con él. Créame, señor cura, en Madrid pintan bastos.
Este diálogo que mantienen dos de los personajes de la novela de Ramón J. Sender, Requiem por un campesino español, el zapatero y Mosén Millán, interpretados por Francisco Algora y Antonio Ferrandis, respectivamente, muestra bien el ambiente político que se respiraba semanas antes de las elecciones del 12 de abril de 1931. Corrobora también el alejamiento entre gran parte de la población y la iglesia, como nos señalaba Francisco Espinosa a la vista de los informes sobre el estado de las almas que periódicamente elevaba cada párroco a su diócesis. Y temiendo con toda lógica que bajo la forma de gobierno republicana se eliminaran los privilegios eclesiásticos y continuara el aumento de la secularización de la sociedad, desde el mismo 14 de abril, antes de la famosa quema de iglesias y conventos con su martirio de las cosas, trozo de imágenes, casullas y demás objetos de culto, la mayoría del clero católico se constituyó en beligerante oposición política al nuevo régimen democráticamente establecido y entusiásticamente celebrado. historiografía oficial, la de los vencedores, reconoce el fusilamiento de 16 clérigos guipuzcoanos. Suponemos que el hecho de ser nacionalistas es un obstáculo insalvable para su beatificación. Siguen creyendo que Dios no es vasco, sino español. Otros muchos fervorosos católicos, pero republicanos, o simplemente reacios a secundar el golpe fascista, fueron asesinados. Siguen creyendo que Dios no es republicano, sino monárquico. Por no cansar con la lista, citaremos solo el caso del general jefe de la 8ª División Orgánica, con sede en La Coruña, Enrique Salcedo Molinuevo, asesinado el 9 de noviembre del 36 en Ferrol por no sumarse al golpe, y que murió gritando «¡Viva Cristo Rey!». Una larga lista de católicos republicanos asesinados por las fuerzas golpistas que la Iglesia quiere olvidar, y que José María García Márquez se la puede actualizar. Bajo los papados de Juan XXIII y Pablo VI, de 1958 a 1978, quizá conscientes del papel de verdugos que sus correligionarios españoles habían desempeñado durante la cruzada de Franco, cesaron las beatificaciones. Tras la muerte en muy sospechosas circunstancias de Juan Pablo I, que se dice pretendía continuar la política fijada por el Concilio Vaticano II, subió al trono papal Juan Pablo II y con él la fiebre beatificadora.
Bueno, parecía que ellas ya se habían beatificado a todos los mártires de la Iglesia hasta que llegó Karol Wojtyla. Entonces, pues, de hecho, ahora estamos en Sevilla, estamos inmersos en, desde octubre pasado en la beatificación. Bueno, ellos lo llaman el proceso ese que hacen de investigarlo para 21 personas. ¿Qué comentario merece la beatificación que se está preparando aquí en Sevilla? 10 sacerdotes, 10 seglares, un seminarista.
Me ha llamado mucho la atención, no que siga eso, no, eso no llama la atención, sino que incluyan también tantos seglares, que ahí se encuentran con un problema. Bueno, se van a encontrar con un problema, ¿no? Lo que pasa es que los problemas a su tiempo. Yo cuando he visto a algunas de las personas que han incluido en esa lista, ¿no?, creo que no serán capaces de beatificar. Cuando los beatifiquen, entonces escribiré sobre ellos.
Son de Constantina, muchos.
Lo que sabemos de algunos de ellos, ¿no? Eso, si van a beatificar a esas personas, pues que se agarren porque eso es
adelantado.
Las cosas a su tiempo. Si alguien sabe dar tiempo al tiempo, es la Iglesia, precisamente. Pero eso es algo que puede ser impresentable en algunos casos, ¿no? Pero lo peor de todo esto es que los procesos de beatificación no son procesos claros. Ese es el principal problema. O sea, cuando nosotros intentamos entrevistar a personas que sabemos que las han utilizado en un proceso de beatificación, no podemos obtener su testimonio porque se debe al secreto que se le exige, ¿no?, para su manifestación. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Pero qué secretismo? ¿Para qué? ¿Para hacer beatos secretos? ¿Cuál es la política de la Iglesia? Así se pueden hacer beatos, ¿no? No a 20, sino a 70. Pueden hacer beatos a quien quiera, a quien quiera. Van a llenar el cielo de beatos, ¿no?, al paso que van, pero que sigan haciendo beatos. Sin embargo, que no olviden una cosa. Una cosa es un proceso de beatificación, ¿no?, aunque lo lleven a cabo con el asesoramiento de historiadores, ¿no?, y otra cosa es la historiografía y la metodología para evaluar los hechos. Y eso es muy diferente, porque nosotros nos encontramos con otros hechos, y nosotros cuando los decimos, a pie de página, citamos las fuentes. Eso queremos. Queremos las fuentes con las cuales son mártires de la fe esas personas, ¿eh? Porque eso del mártir de la fe, entonces vamos a sacar nosotros las listas tan largas de mártires de la fe, de católicos practicantes, ¿no?, que han asesinado y que la Iglesia ignora. ¿Quieren listas más amplias que las que ellos han beatificado? ¿Más largas? ¿Las quieren? ¿Qué pasa con esos católicos? ¿Qué pasa con ese? Podéis decir a mí que beatifiquen a tal. Bueno, ¿y por qué no beatifican a José Rodríguez Aniceto, por ejemplo, el maestro de Aral? por ejemplo. ¿Por qué no lo beatifican? Mira, un católico cristiano practicante. Una persona de un reconocimiento y una vida religiosa probada y demostrada. Que lo matan por ser presidente de Unión Republicana. Una persona que se confiesa antes de morir. Una persona que lo matan públicamente en la Plaza de la Corredera debajo del reloj, ¿no? Mientras está rezando bienaventurados los pobres de espíritu, ¿eh? Arrodillado. Ese es Rodríguez Aniceto. ¿No hay beatos que se llamen Rodríguez Aniceto? ¿Y cuántos Rodríguez Anicetos quieren? Porque los hay, y muchos, bastantes más, insisto. Yo creo que esto es un montaje que necesita la Iglesia permanentemente, siempre ha necesitado de santos y de beatos, forma parte
del espectáculo.
Bueno, llamaría espectáculo, sino forma parte de su mundo, ¿no? De su mundo, pero que es un mundo que está cada vez más lejos de la historia, ¿eh? Es decir, que las pruebas documentales que se presenten ahí, lo menos que podemos pedir es que queremos verlas. Que nos enseñe.
Pero eso no va a pasar, ¿verdad, Paco?
No, no creo que pase, ¿no? No, ahí también lo que ocurre es que la Iglesia acota lo que le interesa. En un momento le interesa pone mártires y los pone, en otro momento no le interesa. Evidentemente, como le ha pasado a José María, si después lee en documentación que tal persona, como esta gente exageró todo y todavía han sido barbaridades.
Perdona un inciso. Hay uno de los que van a beatificar, uno, que ese sí hay mucha documentación sobre él, no te diré quién es, ¿no? Pero sí, que sí se entretenía pintando en las paredes de su pueblo, que se hizo muy famoso, porque siempre pintaba un obrero, una mierda, dos obreros, dos mierdas. Ese es uno de los beatos que va en la lista, ¿no? Te lo digo porque, claro, eso, el historiador que hayan montado, que hayan llamado para organizar la beatificación, me gustaría saber a dónde ha ido y qué fuentes ha
te lo puedes imaginar.
No, a priori no. Yo quiero decir que yo sí tengo datos de algunos de ellos. Y datos además que no cuadran para nada con la vida de un beato. Ya. Para nada.
No, lo que estaba diciendo era que desde un primer momento la propaganda fascista incide muchísimo en el sufrimiento de las víctimas suyas, sencillamente por la razón de que podía justificarle las víctimas ajenas, pero hasta unos niveles que no podemos imaginar, ¿no? O sea, que te hablan de cosas que tú en aquel momento se creerían, ¿no? Van por la carretera de Toledo y se encuentran un barril lleno de ojos arrancados y la gente pues creía esas cosas porque venía en el periódico y se lo creían y decían, mira lo que han hecho y lo que han hecho allí, que han sacado los ojos a todos, y al mismo tiempo estaban matando gente aquí, allí y sencillamente era como compensarlo, ¿no? Claro, luego ya ellos mismos, cuando el obispo Montero hace el recuento de las víctimas de relacionadas con la religión, tiene que bajar el número que se ha puesto, lo reduce a la mitad, y además en algunos casos reconoce que no existió tal martirio, que no se le flageló, que no se le cortaron los pies, que no, porque sencillamente en la documentación que se hizo en aquel momento, pues si hay una autopsia, lo único que puedes ver es que le pegaron dos tiros, pero no ese regodeo terrible que mantuvieron y morboso de lo que se le hacía a las víctimas, ¿no? Cosas que han mantenido, ¿no? Porque todavía hasta hace poco el mismo ABC o periódicos de la cuerda esta han jugado con esos casos de lo que hicieron los rojos y de que no tenían medida ni contén, ¿no? Naturalmente le están dando la vuelta a la tortilla, porque en cualquier proceso de ese tipo el que tiene la culpa es el que inicia el conflicto. Hay una violencia que agrede y una violencia de respuesta, ¿no? Entonces, bueno, pues a pesar de las vueltas que den y que quieran decirnos que las primeras víctimas de aquí fueron de derecha y que las de allí fueron de derecha, bueno, mira, el primer ataque fue de quien fue, que no le des más vueltas, que no hay que darle más vueltas.
Eso sin irnos, que si os apetece luego más adelante abordamos el tema de
de que la cosa empezó en el 34.
Bueno, bueno, esos son los trucos de
Pomo y compañía, ¿no?
Los trucos habituales.
Luego sí que hablamos de cerca.
Claro, sí. lo de 36, claro, porque claro. Si llega un momento en que los historiadores empiezan a hincarle el diente al 18 de julio y ya no lo llaman ni alzamiento, sino que empiezan a hablar de golpe militar, de dónde se gesta, qué es lo que van haciendo, las columnas, cómo se mueven, lo que van a... Entonces, claro, pues tienen que buscarse el truco. ¿El truco cuál fue? Pues retrasar el golpe.
Claro, no llevárselo a...
El título del libro Un año con Queipo de Llano, Memorias de un nacionalista, publicado fuera de España en plena guerra civil y reeditado en Sevilla en 2005 por Espuela de Plata, es lo bastante elocuente respecto del pasado reciente y el propósito de su autor, Antonio Bahamonde, a la sazón delegado de prensa y propaganda de Queipo, hasta que en 1937 huye a la zona republicana y se exilia en México. En su página 119, sobre el cura de Zafra, Juan Galán Bermejo, luego capellán de la undécima bandera del segundo tercio de la Legión, leemos: «Charlamos un rato», nos dice Antonio Bahamonde. «Le pedí me mostrara la pistola, de la que me dijo no se separaba nunca. Dijo: aquí donde usted la ve, esta pistolita lleva quitados de en medio más de 100 marxistas». Nos fuimos a tomar una cerveza.
De oraciones y plegarias entre salmos y latines echan condena plenaria. Hay fiel no en sentencia firme. De raciones, la miserable miseria, en cartilla de raciones, para un no hay pan que soporta, una hambre a borbotones y una muerte gota a gota.
No sé si querréis comentar algo de capellanes castrenses como Juan Galán Bermejo, Bernabé Copado Ajenjo, Luis Calderón Tejero, no sé, o del criminal que fue el Pablo Rodríguez González, Don Litro. ¿Algún comentario o no merece ni la pena?
Paco es un experto en Don Litro.
Bueno, pues mira...
¿Don Litro por qué? Porque le gustaba beber, ¿no? Claro, porque, sí.
Son casos de los que solo te enteras y te lo cuenta la gente.
Bueno.
Eso no está escrito en ningún sitio, sino que son gente las que te dicen, y nunca te han hablado de Don Litro. No, pues mira, no, pues, te voy a informar yo de Don Litro. Son gente que vivieron aquella época y te cuentan un poco por escrito, hablado, te la cuentan la historia, pero solamente desde esa óptica de la historia oral, que es tan importante en todo lo que se refiere a la investigación de la represión. Habrá quien quiera decirnos que es mentira, que historia y memoria van para una por su lado, que en todos los inventos que quieran. Pero en el caso de la represión van juntas. Y ojalá estuviéramos en una época en la que hubiera todavía testigos vivos de lo que fue la sublevación y el golpe y la represión, porque ya cada vez hay menos y realmente no te pueden contar nada, ¿no? Y en el caso de esta gente que has nombrado, bueno, pues son gente conocida precisamente porque ha quedado recuerdo y huella de ellos. Calderón Tejero, pues todo el mundo sabía que llevaba, era público en Huelva, que llevaba un recuento de todos los robos de Huelva y que lo tenía preparado, y bueno, era el párroco de allí principal de Huelva, y llegó el momento, lo entregó eso a Uribarri de Salamanca para que lo tuviera en cuenta, y lo tuvo en cuenta. Todos los masones, de aparte de que gestión de la documentación, pues también fue la documentación de Uribarri la que le sirvió para todo aquello, porque Uribarri apuntaba todo lo que veía de interés. Los socios de la Asociación de Derechos Humanos, los amigos de Moscú, los otros, todo estaba apuntado allí. Entonces, claro, bueno, pues era cualquier informe que llegaba, iba a los papeles de Calderón Tejero, pues socio de la Asociación de Amigos de Moscú. Pues hicieron, cada uno hizo en la medida de sus posibilidades lo que pudo. Don Litro era un asesino, y además era un asesino que era conocido en Huelva porque... por la vida que llevaba, entonces era bastante común, tenía dos hijos y todo el mundo sabía que la palabra barragana, que ya está en desuso, pues en aquel momento todavía estaba en uso, vivía con sus sobrinas, como se decía entonces, ¿no?
Yo creo que en los capellanes, como pasa con Bernardo Pado, que mismo como va contando y eso, para ser capellán, ¿no?, y acompañar a las columnas, ¿no?, a las bandas armadas, ¿no?, que de Keipo, aquí en el caso de lo que yo más he estudiado, que es por deducción, ¿no?, sacas muy pronto quién puede ser un capellán castrense de eso, porque no te cabe en la imaginación que después de las matanzas que hacen en las ocupaciones, ¿no?, lo primero que hagan sea una misa de acción de gracias. ¿Quiénes son esos individuos, esos capellanes castrenses? Porque por la más mínima dignidad personal tendrían que haber dejado de ser capellán al día siguiente de haber entrado en Aral, o de haber entrado en Utrera, o de haber entrado en Morón. Si hubieran tenido la más mínima dignidad personal, ¿eh?, porque lo que se cometió fue una tropelía de tal calibre, un asesinato de tal carnicería, que alcanza cotas de Estado Islámico, ¿no? Ahora que vemos las noticias de estas empresas, son cosas similares, ¿no? Pero sí sabemos perfectamente lo que hicieron esos pueblos al entrar, esas bandas de legionarios irregulares, ¿no?, y esos capellanes castrenses que estaban ahí, ¿a qué se dedicaban? ¿Qué es lo que hacían esos capellanes castrenses? ¿Por qué estaban ahí? ¿Por qué no estaban evitando lo que estaba ocurriendo? Sino al contrario, se preocupaban, eso sí, y ahí están los relatos de todos ellos, se preocupaban de salvar las almas, que era lo realmente importante. La Iglesia le ha importado un rábano salvar los cuerpos, pero sí las almas, porque eso es el reconocimiento máximo de un sacerdote, salvar un alma, igual que un bautizo. En el libro se cita la frase de San Agustín, que no es manida, o sea, que es preferible, antes que muera un hombre sin bautismo, dice San Agustín, es preferible que sean degollados miles de inocentes, bueno, miles, innumerables inocentes, decía él, ¿no? Esa es la mentalidad fanática, integrista de estas personas. ¿Cómo se puede matar a centenares de personas y luego tú mismo dirigir una misa de acción de gracias? ¿A quién estás dando gracias?
Tenemos quizá un contrapunto en estos capellanes con Fernando Huidobro, quizá, Hilario Israel lo pone como ingenuo, prototipo de ingenuidad, porque escribía sus cartas, por cierto, iba en la columna de la
muerte. Es un caso original porque Huidobro, a diferencia del cura de Medellín, del cura de Zafra, era un cura de altísima preparación, estaba en la universidad preparando la tesis doctoral con Heidegger.
Pero se viene enseguida, le gusta la idea del
la sublevación. Jesuita pata negra, ¿no? Entonces, claro, ese hombre se entera de que esto está pasando aquí, se viene rápidamente y se pone a las órdenes de Castejón. Y con Castejón va para allá, ¿no? Para luego hay que seguir la documentación que aportó Hilario Traguer en su investigación y te das cuenta de que este hombre intenta que se garantice lo que decía José María antes, que es que por lo menos se les confiese antes de matarse. Sí. Entonces vamos a lo de antes. O sea, que
manda cartas a Yagüe, manda cartas a Franco, manda cartas a Varela. Para que hablen
y entonces
con
todos el están caudillo, de acuerdo, que hombre. Todos que... están de acuerdo con él. Entonces, tiene usted razón, padre, tiene usted razón. Total, que el final, que lo cuenta Hilario Traguer, porque fue a Roma y vio un poco los entresijos de por qué no se le beatifica. El final es que no lo mata un obús ruso como era el inicio
de la beatificación, leyenda, luego la pararon porque
el disparo vino por atrás y le quitó media cabeza, ¿no? Entonces claro, pues en ese momento ya de que ya descubren ese tema, paralizan el proceso de beatificación y se acabó el tema Huidobro. Pero el tema Huidobro, igual que otros casos de curas que son bien vistos, en el libro también se cita el caso de Humersindo de Estella o el caso del cura de Mérida, pues son casos que la propia propaganda ha idealizado porque interesa que haya un cura bueno. Es decir, pues entre los capellanes, bueno, vamos a salvar uno. ¿A quién salvamos? A Huidobro. Intentó poner un poco de orden en aquello. El poco orden que intentó poner fue que los confesaran, que no los mataran allí a montones, como hacían, ¿no? Oían un grupo de detenidos, les hacían abrir la fosa, ellos mismos, abran la fosa ahí. Y una vez abierta la fosa, los ponían en el filo y se los cargaban, y después ya echaban allí encima la tierra, ¿no? Y así fueron todo el camino. Claro, el otro veía eso y decía, bueno, es que no da tiempo ni a confesarlo. Y eso también es común a otras memorias de capellanes. ¡Lo han matado! Y escribe de manera indigna, que es el caso de Caballero, que también se citaba ahí, otro jesuita. ¡Lo han matado y no me han dicho nada! ¿No? La indignación venía de ahí. ¿Pero cómo es posible que no me hayan dicho nada? Que lo maten da igual, lo fundamental es que se ha ido sin haberse confesado.
Y Hilario Traguer ahí en ese artículo habla de un, no me acuerdo el nombre, de un teólogo que se planteaba el hombre, sí, el regatillo. Sí, se planteaba
el momento oportuno.
Exactamente, sí, sí. Y el momento oportuno de la extrema unción era después de la primera descarga. Luego el tiro de gracia se lo daba el mismo cura.
Sí, sí.
La cosa... Hemos conocido el papel de los capellanes militares que acompañaban las columnas de legionarios irregulares, los llamados moros, soldados marroquíes muy bien pagados, en su camino hacia Madrid, reconquistando a los rojos pueblo tras pueblo, según la muy conocida instrucción reservada que dictó el general Mola, apodado el director por su papel en la planificación del golpe. Esta instrucción decía así: es necesario crear una atmósfera de terror. Hay que dejar sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todo el que no piense como nosotros. Tenemos que causar una gran impresión. Todo aquel que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado. Y así se hizo.
fueron extendiendo la barbarie por cada pueblo que pasaban. Eso sí, al terminar la tarea, es decir, el exterminio de republicanos, celebraban una misa de acción de gracias. Como señala José María García Márquez, las terroríficas imágenes que hoy vemos de los desmanes del llamado Estado Islámico o Daesh en Irak y Siria no deben ser muy distintas a aquellas del verano del 36. En la retaguardia no eran pocos los curas fascistas que portaban pistola y lucían el uniforme de Falange. Antonio Latorre, cura de Alfaro, Germán Chicote Erce, cura de Badarán, Francisco La Justicia Almau, párroco de Calahorra, Florentino Rodríguez Escolar, cura de Haro, Jesús Zamora Mendoza, cura de Rincón de Soto, el Escolapio Ventura Mínguez, la lista se hace interminable. Entre los muchos documentos que recoge el libro Por la religión y la patria, la iglesia y el golpe militar de julio de 1936, figura un extracto del sermón que pronunció Eugenio López Martín, párroco de Encinasola, en Huelva, en septiembre de 1936, recién ocupado el pueblo. Comienza así: "Queremos que se enseñe el catecismo en las escuelas, pero no solo de palabras, sino con el buen ejemplo de los maestros haciendo lo que la doctrina cristiana manda. Queremos que el crucifijo presida los tribunales para que se administre justicia con rectitud. Queremos..." Y concluye el cura confesándose: "Yo soy fascista al estilo italiano. Ni un centro contrario abierto, ni un periódico de oposición a nuestros ideales salvadores."
El salesiano José Blanco Salgado, ¿quiere decir algo del Morón, tú que lo... que se pegó allí en el cuartelillo de la Guardia Civil, ¿no? Disparando sí, contra los trabajadores.
Salesianos fue... no todos los salesianos, porque también se desvirtúa la historia, ¿no? Con eso de la persecución religiosa en nuestra tierra, esto no es Aragón, ¿eh? ni es Cataluña. No tiene el más mínimo parecido, vamos, ni mucho menos, ¿no? Cuando se habla de la persecución religiosa, en el caso concreto de Morón, pues ninguno de los religiosos que hay en Morón lo molesta, ¿no? Ninguno, ni a la monja tampoco, ¿no? Ni incluso a uno de los cuatro salesianos que hay en ese momento, ¿no? Lo dejan allí, ¿no? Con ese no tienen nada, tienen con los otros tres a los que consideran vinculados a los derechistas, y no se equivocan. Y no se equivocan por las propias manifestaciones del que sobrevivió, Rafael Infante de Cos, que fue el que sobrevivió y escribió su timbrado, ¿no? Y bueno, a través de este hombre se conoce cómo pensaban, ¿no? Y cómo saca la Guardia Civil, que es quien se subleva, ¿no? Cómo lo saca de la cárcel, contraviniendo las órdenes, y expresa muy bien quiénes son y qué es lo que desean, y cómo están locos de contento con el golpe y con la sublevación, ¿no? Claro, ellos están 50 personas armadas, hasta los dientes en un cuartel de la Guardia Civil, están más tranquilos que Dios. Lo que no esperaban ellos es que le iban a asaltar el cuartel, eso no lo esperaron nunca. Y el caso es que entre los defensores del cuartel está José Blanco. José Blanco lo que está es disparándole a los trabajadores. Eso es lo que hace ese beato, dispararle a los trabajadores. Ese hombre, que era además muy aficionado a la caza, por eso tenía ese interés en el uso de las armas, ¿no? Y cuando el teniente Chamizo de la Guardia Civil organiza la salida, lo que hace es: yo me salvo y a cambio mando a esta gente por aquí, a la esquina, que fue el que provoca las muertes de otros, ¿no? Entre ellos del salesiano José Limón, ¿no? Lo provoca él, mismo teniente de la Guardia Civil. Mm. Bueno, pues esto se hizo inmediatamente la historia de la persecución religiosa y de la muerte de los salesianos. Los rojos son los malos, los rojos son los malos. Aquí nadie ha hablado del teniente Chamizo, que fue el gran canalla de Morón, ¿no? Para nada. Ni nadie ha venido a decir quién fue José Blanco Salgado, ni mucho menos. No, ni quién era el inspector de los salesianos, que no lo encontraron, que no estaba allí en ese momento, ¿no? Ni la participación que ese hombre tuvo luego, cuando volvió a Morón. Mm.
Otro cura miserable que tú quieres recordar que tratas en el libro de este del que mencionaba antes, Almonte. De Almonte, de los sucesos del de Francisco del Valle, Valle, sí. Bueno, el cura párroco de, bueno, del Monte.
El Valle estaba muy tocado porque estuvo muy implicado en los sucesos del 32. Que, bueno, hubo una especie de rebelión por parte de la derecha antirrepublicana y tiene un papel fundamental de los Valle, lo lleva el pueblo en brazos, lo lleva al ayuntamiento, echan a todos los concejales, al alcalde, suben al balcón principal al párroco, allí todos los propietarios, allí mirando a aquellos y a guardias civiles y también mirando el espectáculo y el pueblo de la parte esa. Y entonces, pues, el cura se luce allí y la de que yo como si fuera otra vez que va a volver y la monarquía. Pero lo que le meten es un multazo que el hombre ese no lo asumió en la vida. Porque eso rápidamente lo coge el gobierno civil y coge y elige a una serie de gente y dice este multa de 500 pesetas. Claro que son 500 pesetas en el año 32.
La época.
Bueno, pues entonces claro, el cura lo dejan, ya que venía arrastrándose de antes, y encima le ponen la multa, 500 pesetas. Entonces claro, cuando llega el 36, pues un cura trabucay y demás, de los que tienen un papel primordial en aquello, no le hacen el más mínimo daño. En Almonte no sufre nadie de derecha ningún daño de ningún tipo, y sin embargo luego se cargan allí a 100 personas, ¿no? Entonces, bueno, pues un cura más de los que se suman a la barbarie aquella y no levanta la voz, aunque fuera para decir, oiga, por lo menos tengamos en cuenta que no nos han hecho nada, ¿no? Vale, me cobraron una multa del gobierno civil, pero o que me la devuelvan, alguien me la tiene que devolver, pero que no le pase nada a la gente. Sin embargo, allí pues hacen una matanza fuera de lo normal, ¿no? Igual que en otros sitios, ¿no?
Como decía antes, imprescindible para conocer los sucesos del Monte de 1932, el libro este que mencionábamos antes. Y también el documental de Ruiz Vergara, titulado Rocío, la secuencia, recordáis, de que la, cuando están desnudando o vistiendo, ¿no? Recuerdo a la Virgen que están allí. Eso es espeluznante, vamos, es espeluznante, parece surrealista, no sé si surrealista
es
o es...
irrepetible. Hay escenas de esa película, como se rodó lo del salto a la verja, lo de la escena de la imagen esa...
Y bueno, los testimonios también de los...
Entrevistas a una serie de gente. Eso no se volverá a dar en la vida. Eso fue ese momento, los finales de los 70, que la gente todavía no veía muy bien, muy claro las cosas, y que se aceptó hablar y permitió aquello. Después ya, por supuesto, aquello ya no ha vuelto a ocurrir.
Yo quiero hacer un pequeño inciso. Sí. Aquí, al hilo, precisamente, que se habla de los vecinos, ¿no? Y al hilo de la actitud de la Iglesia con el papel de los curas y la persecución, ¿no?, que se hace, habría que hacer un inciso para decir que la Iglesia católica es una iglesia idólatra, es una gran idólatra, ¿no? Es una de las iglesias de mayor idolatría, ¿no? Cuando además estamos en la ciudad que sería la capital, ¿no? Pero bueno, pero tiene un componente.
Y además frente a la Macarena, que casi que lo vemos desde aquí,
un componente idólatra. Determinante, ¿no? Es lógico que contra esa idolatría la contestación siempre sea iconoclasta, ¿sí? Si estos son tus símbolos, ¿no?, yo ataco a tus símbolos, ¿no? Igual que se atacan a los cuarteles de la Guardia Civil o al casino, ¿no?, de la derecha, y a las casas de los terratenientes, ¿no? Cada uno tiene su símbolo, ¿no? Y en este caso ese es esa gran confrontación que hay contra las imágenes, es lo que denota perfectamente el integrismo de esta iglesia en aquellos momentos. Bueno, yo no sé si ha desaparecido, pero el integrismo en aquellos momentos estaba pidiendo sangre para aquellos que habían profanado esos ídolos. No que los cogiera un juez, ¿no?, como ocurrió en casos que hubo durante la República, y a quien lo condenara a 6 meses por años, o a 3 años, o a depende, o a 2, o a tal, ¿no? Los mismos jueces de extrema derecha, ojo, que no estamos hablando de jueces republicanos al uso. Ahí están los Eizaguirre y los demás, los Cota Alsina, todos esos que luego fueron los que llevaron a cabo los marísimos, ¿entiendes? A Pérez Romero, a todos los jueces de instrucción de aquí de Sevilla, que estaban llevando a cabo toda esa jurisprudencia, la estaban aplicando, y estaban sancionando así, por cierto, menos a veces que algunos homicidios de derechistas, entre otras cosas. Pero cuando se produce el golpe, la Iglesia no quiere juicio de estas personas. Para estas personas se pide la muerte. A los profanadores, la muerte. Eso es lo que se hace. Tú que has quemado una imagen, pues yo te mato y ya está. Porque esa imagen vale más que tu vida. Ese esquema integrista es muy importante reflejarlo. Porque siempre nos tiene que hacer llamar la atención sobre lo que es la idolatría, ¿no? Y teníamos que andar siempre con cuidado, ¿eh?, con la idolatría. Tú decías antes, aquí enfrente de la Macarena, pues sí, porque la idolatría es un componente fundamental de las sectas, ¿no?
El extremo de eso que dice José María es que, como les faltaban muertos, porque hay muchos sitios donde hacen verdaderas carnicerías, y sin embargo no había habido nada previamente, no había corrido sangre porque sencillamente los comités no habían entrado en esa línea, lo que se inventan es una expresión que a mí siempre me ha parecido terrible, que es el martirio de las cosas.
El martirio de las cosas.
Efectivamente, ahí entra el haber quemado la iglesia, haber quemado, destrozado las imágenes, haber ido a contra la casa del cura, entonces claro, como le faltaban gente, porque no había gente, porque no se justificaba, entonces crean esa expresión de que fíjate cómo era, que fíjate lo que hicieron. Entonces claro, hay libros que hacen en aquella época que lo único que pueden ofrecer pues son imágenes de hierros retorcidos, imágenes rotas, totalmente destrozadas, apiladas para ser quemadas, en fin, todo eso, claro, porque era lo que justificaba lo que estaban haciendo. Es decir, mira lo que hacían esto, mira, destruíamos nosotros, pero no les dio tiempo. Era el otro gran argumento. Estudiamos nosotros, pero menos mal que
llegaron los nuestros,
los de la columna,
y nos
salvaron, claro, porque si no,
seguro que nos mataban a nosotros.
Los casos que hubo derechistas muertos en las primeras horas, y entonces se dice al contrario, se dice 2 horas les bastaron para matar.
Claro,
como dice el informe de la auditoría de guerra, ¿no? Depende, ¿no?
Diversas producciones cinematográficas han tratado el periodo republicano. El golpe militar del 18 de julio de 1936 y la consiguiente represión. Escuchamos hace unos 30 minutos el diálogo entre el zapatero y el cura, el Mosén Millán, recogido en Requiem por un campesino español, dirigida por Francesc Betriu. De la charla sobre el rodaje que mantuvimos con el bueno de Francisco Algora, extraemos este fragmento.
Me has comentado en alguna ocasión que tuviste que estar un mes aprendiendo
el
oficio de zapatero, ¿no? Porque Paco Algora hace de zapatero.
Sí, es que Paco me dio a elegir entre 3 personajes, y el más hueso duro de roer, pero el más bonito y el más gratificante, y con el que más mejor me podía yo enrollar, era el zapatero. Y entonces, bueno, que es curioso, al zapatero se lo matan porque es anarquista y es el primero que molesta, y molesta a todo el mundo y se lo cepillan, evidentemente, por eso. Y curiosamente aquí en Vejer, cuando estalló la guerra, había un hombre que sabía leer, se juntaban ahí en la esquinita, que era un bar, y él leía el periódico a todos los del pueblo que no sabían leer. Bueno, cuando estalló la guerra, una de las primeras personas que se cargaron fue este hombre. Con lo cual, las letras nunca les han gustado a los dictadores.
Sí,
la palabra. Y luego lo terrible de la Iglesia es que apoyó aquel genocidio monstruoso, llamándolo la Santa Cruzada de la Liberación. Y bueno, a mí me parece una aberración monstruosa, ¿no? Porque Paco el Molino, si el cura hubiese estado calladito, al Paco no le habían encontrado. El miedo o la ignorancia de creer en la buena fe de unos señores que estaban matando. ¿Cómo puedes creer a unos asesinos que están matando a todo el mundo. ¿Qué vas a creer? ¿Que a ti te van a dar la palabra de que van a respetar a este si van a matarle? Entonces ahí el clero muchas veces fue cómplice. Yo imagino que hubo otros valientes que arriesgaron y salvaron muchas vidas, también, como en todo, como en todas las profesiones, ¿no? Pero lo terrible fue que, digamos, que la cúpula de la Iglesia aceptó el golpe de Estado de Franco. Claro. Y se pusieron de su parte. Eso fue lo más terrible de este país. O sea, el matar en nombre de Dios. O sea, lo que no se puede hacer es matar en nombre de nada. Pero, por supuesto, menos en nombre de Dios. O menos de la libertad, en nombre de la libertad, o en nombre de la fraternidad, por Dios. ¿Dónde vamos? ¿Cómo vadis?
El informe del cura era decisivo para salvar o no la vida. Entre los numerosos casos que se recogen en el libro Por la religión y la patria, la Iglesia y el golpe militar de julio de 1936, con cuyos autores Francisco Espinosa Maestre y José María García Márquez estamos charlando, figura el de los curas de La Nava, en Huelva, Fernando Vázquez Rodríguez y Francisco Márquez, que no perdonaron a José Luis Fernández, secretario de la UGT, haber organizado un bautismo laico en la ribera del río Múrtiga, con música y baile, junto a más de 1000 personas. Otra película que refleja muy bien lo que debió ser la vida en un pueblo antes y después del 18 de julio es La lengua de las mariposas, dirigida por José Luis Cuerda. Magistral la interpretación que hace Fernando Fernán Gómez de don Gregorio, el maestro. La República era consciente del papel fundamental de la educación a través del Ministerio de Instrucción Pública y otras iniciativas como las misiones pedagógicas, y había hecho un gran esfuerzo construyendo escuelas a pesar de la crisis económica que se arrastraba a raíz del crack de 1929 en la bolsa de Nueva York. Un colectivo, el de los maestros y maestras, que sería de los más represaliados tras el golpe y, como puede comprobarse a la vista de los expedientes de depuración del magisterio, el informe acusador del clérigo era habitual. Oigamos el discurso del maestro el día de su jubilación.
Dignísimas autoridades, queridos niños, respetados convecinos, en la primavera el ana de salvaje vuelve a su tierra para las nupcias. Nada ni nadie podrá detenerle. Si le cortan las alas, ya ha nado. Si le cortan las patas, se impulsará con el pico, como un remo en la corriente. Ese viaje es su razón de ser. En el otoño de mi vida, yo debería ser un escéptico, y en cierto modo lo soy. El lobo nunca dormirá en la misma cama con el cordero. Pero de algo estoy seguro. Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad.
Nos vamos.
Nadie les podrá robar ese tesoro. Gracias, gracias. Muchas gracias. Y ahora ustedes, a volar.
Efemérides, fechas para el avance o retroceso de la libertad de conciencia y los derechos humanos.
Tal día como hoy, un 12 de agosto de 2003, en Buenos Aires, Argentina, el Congreso vota, por iniciativa del presidente Néstor Kirchner, la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final establecidas en 1986 y 1987 por el presidente Raúl Alfonsín. Calma, paciencia y reflexión. Hasta el próximo jueves.
Sin prisa pero sin pausa, como el calabobo. Desde la más tierna infancia preparan el cebo. Si no te comes la sopa te llevará el coco. Los tocamientos impuros te dejarán ciego. Y te acosan de por vida, azuzando el miedo. Pescando en el río turbio del pecado y la virtud. Vendiendo gato por liebre a costa de un credo. Que fabrica platos rotos que acabas pagando tú. Son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo. La mecha de la sospecha, la llama de la jindama, son el alma de la alarma, del recebo y del canguelo, los chulapos del gazapo, los macarras de la moral.